Ustedes saben, el viernes pasado el gobierno canceló en forma anticipada deuda con el Fondo Monetario Internacional por más de 900 millones de dólares. Esta operación fue calificada como todo un éxito por las autoridades. Por ejemplo, el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, señaló que esa cancelación anticipada permitía un ahorro de intereses a la vez que derribaba las dos torres, haciendo alusión, digamos, a una gráfica en la que estuvieran marcados los fuertes vencimientos que el país tenía que enfrentar con el fondo en 2006 y 2007. Ahora, sobre esa decisión, sobre esta operación, han estado flotando en estos días varias preguntas. ¿A cuánto ascendía la deuda con el fondo? ¿Cómo quedamos después de estos pagos? Pero sobre todo, ¿se trata efectivamente de una operación favorable para el país? Porque recuerden, por ejemplo, declaraciones del senador Isaac Alfie, que la objetó y habló de que eventualmente podía generar en realidad intereses mayores. Habíamos tenido un primer enfoque sobre este asunto el propio viernes, pero claro, todavía no se conocía la decisión oficial del Poder Ejecutivo. Con el contador Alfonso Lema, socio de TEA de la Altitud, hicimos aquel comentario. Hoy retomamos el asunto ya con todos los datos arriba de la mesa.
Análisis económico.
Alfonso, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Comencemos, si te parece, con las cifras clave. ¿A cuánto ascendía la deuda con el Fondo Monetario y cómo queda después de esta operación?
Antes de esta operación, el gobierno tenía un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. Digo aproximadamente porque la deuda con el fondo está nominada en derechos especiales de giro.
Quizás antes de seguir convenga aclarar qué son los derechos especiales de giro.
Son una moneda de cuenta que se utiliza en todas las operaciones de crédito con el Fondo Monetario Internacional y que está compuesta por dólares, euros, yenes y libras esterlinas. Es decir, se trata de una canasta de monedas en la que el dólar tiene actualmente un precio aproximado del 42%, el euro representa aproximadamente un 38% y el yen y la libra esterlina un 10% cada uno. La deuda ascendía a unos 1.346 millones de derechos especiales de giro, que son equivalentes a la cotización de ayer a un entorno de los 2.000 millones de dólares. De esa cifra, la semana pasada se cancelaron aproximadamente unos 915 millones de dólares que vencían en el 2006 y 2007, sobre todo en el 2007. Y en consecuencia, la deuda con el Fondo Monetario ahora quedan aproximadamente unos 1.085 millones de dólares con vencimientos fundamentalmente a partir del 2008.
Bueno, y vayamos entonces a los puntos que yo dejaba planteados en la introducción. Alfonso, ¿cómo hay que evaluar esta operación? ¿Permite efectivamente un ahorro de intereses?
A nuestro juicio, Emiliano, la operación hay que evaluarla teniendo en cuenta varios elementos que ya comentamos el viernes pasado, antes que se hiciera pública la operación con el fondo. En primer lugar, en tema de plazo. Con esta operación el gobierno cancela deuda de corto plazo que vencía entre 2006 y 2007. Y si consideramos que ese pago se financia en parte con el bono emitido la semana pasada por 500 millones de dólares que tienen vencimiento en el 2022, el gobierno está obteniendo una mejora en su situación de liquidez, es decir, en su capacidad de disponer de sus reservas, de sus divisas. En segundo lugar, el hecho de ir amortizando crédito frente al Fondo Monetario Internacional tiene como punto a favor que deja al país en una posición mejor si es que en el futuro necesita volver a recurrir al crédito del fondo. Y en tercer lugar está el tema de los costos de estas operaciones y el valor generado por ellas, que tiene que ver con esa mejora en los plazos de financiamiento.
A ver, ¿por qué dices esto, Alfonso?
Digo por lo siguiente, para valorar el costo de un crédito no se puede considerar la tasa de interés con independencia del plazo del crédito. La semana pasada el gobierno emitió deuda a un plazo largo, con vencimiento, te decía, 2022, y canceló deudas con el Fondo Monetario Internacional que vencían un plazo máximo de un año. Y las tasas de interés que debía pagar el país al fondo para hacer tasas de préstamos a un año de plazo eran tasas altas.
Ajá. ¿Qué tasas tenía que pagar el Estado uruguayo al Fondo Monetario Internacional? Te pido que me aclares este punto porque es justamente una cuestión que generó unas cuantas discusiones la semana pasada. Hubo varios números en danza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es bastante complejo el tema. La tasa de interés a pagar al fondo depende, en primer lugar, del monto de crédito que toma nuestro país.
Ajá.
Nuestro país tiene un aporte de capital en el Fondo Monetario Internacional de 306,5 millones de derechos especiales de giro, lo que equivale más o menos a 452 millones de dólares. Si un país toma crédito por un monto inferior a dos veces su cuota de capital, en ese caso, en nuestro caso, inferior a 613 millones de derechos especiales de giro, si se da eso, la tasa anual que debe pagar por el préstamo es de 4,97%, siempre en derechos especiales de giro la tasa. Por el tramo que se exceda de ese límite de dos cuotas y hasta un monto máximo de tres cuotas, la tasa sube en un punto porcentual hasta 5,97%. Y por el monto en exceso de tres cuotas, la tasa sube otro punto más hasta 6,97% anual, siempre en derechos especiales de giro la tasa. Nuestro país canceló la semana pasada un monto total equivalente a 915 millones de dólares, de los cuales unos 630 correspondían al último tramo y que por lo tanto pagaban 6,97% también en derechos especiales de giro la tasa, y canceló además los restantes 285, el equivalente a 285 millones de dólares, que correspondían al segundo tramo, es decir, que estaban pagando una tasa de 5,97% anual en derechos especiales de giro.
Ahora, ¿cómo se comparan esas tasas de interés que nos ahorramos, las que había que pagar por esos tramos de deuda con el Fondo Monetario, cómo se comparan esas tasas con las tasas de interés de los bonos que Uruguay colocó la semana pasada?
Bueno, reitero entonces lo que venía aclarando hace un segundo. Sí, los créditos con el Fondo Monetario están nominados en derechos especiales de giro y por tanto todas estas tasas a que me he venido refiriendo también están nominadas en derechos especiales de giro. Pero además las tasas por estos créditos son variables. Entonces, para compararlas con las tasas en dólares de estos bonos que estamos mencionando, que son tasas fijas, hay que hacer algunas conversiones financieras, se utilizan para ello instrumentos como los swap. Y según los cálculos del Banco Central, haciendo todas esas conversiones, la tasa del 6,97% en derechos especiales de giro equivale en dólares, la tasa variable del 6,97% en derechos especiales de giro, que es la tasa correspondiente al tramo superior, a la más cara, está equivaliendo a un 8,22% de tasa fija en dólares.
Ajá.
Y la tasa del 5,97% en derechos especiales de giro, también tasa variable, estaría equivaliendo a una tasa fija del 7,21% en dólares. Y esas son las tasas entonces que tendríamos que comparar con el costo de emisión del bono global, si es que consideramos justamente que esta operación fue financiada con la emisión del bono global.
Entonces, a partir de esa conversión de tasas, Alfonso, ¿cuál es la conclusión? ¿Hay un ahorro para el gobierno?
Bueno, acá se pueden hacer varios cálculos diferentes, pero empecemos por los cálculos más sencillos de comprender. El gobierno había colocado un tramo de 500 millones del bono global 2022 a una tasa del 8,05% anual. Si consideramos que se aplican esos fondos a pagar la deuda que está en el tramo más caro y que estaba a una tasa del 8,22% anual, entonces ahí se estaría obteniendo por esos 500 millones de dólares un pequeño ahorro que es el de la diferencia de las tasas del 8,22 al 8,05. Si además tomáramos no solamente estos 500 millones de dólares de la última emisión, si tomáramos en cuenta las dos últimas emisiones, la anterior fue de 500 millones de dólares, Es decir, que si consideramos los $1,000 millones que tuvo de ingreso el Estado uruguayo por la colocación de este bono y la emisión anterior, que eso da una eso tiene un costo del 7,8% anual en promedio para todo ese monto, y si consideramos que esos recursos se aplicaron a cancelar los $915 millones con el fondo, que ahora si consideramos los dos tramos, la tasa promedio es 7,9%, es decir, que estamos ponderando las tasas del 8,22%, que era la máxima, y la tasa del 7,21%, que era la del tramo siguiente, se obtiene más o menos la misma conclusión. La operación permite un pequeño ahorro que estamos marcando entre el 7,9 y el 7,8, si calculados. Pero ahí, te insisto, lo más importante de esta operación de la semana pasada es que permite al gobierno mejorar el perfil de endeudamiento porque cancela deuda de plazo corto y la sustituye por deuda de largo plazo.
Pero, a ver, Alfonso, para redondear el análisis, ¿dónde está el ahorro del que habla el gobierno? Porque el gobierno ha manejado algunos números concretos de ahorro.
Bueno, por eso te decía que comenzamos por el concepto más sencillo. Pasemos un poco a analizar el tema de la cuestión del ahorro. Con esta operación el gobierno, te decía, logra cambiar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo sin pagar más, y de hecho en términos de caja la cantidad de dólares a pagar por intereses en el próximo año bajaría un poco. Pero como lo habitual es, cuanto más largo el plazo de un bono, más tasa hay que pagar, y en este caso el gobierno uruguayo no está pagando más, de hecho paga algo menos. Tenemos que preguntarnos entonces cuánto vale esa mejora en los plazos.
¿Y cómo se calcula ese valor?
Para responder a esa pregunta hay un cálculo que hacen los administradores de fondos de inversión habitualmente, y fue el que en este caso realizó el equipo de técnicos del Banco Central. Para ello se utiliza la curva de rendimiento de los títulos públicos uruguayos, y considerando esto, la deuda de corto plazo, la deuda a un año, que es similar a la que tenía que cancelar, tiene el mismo plazo que la que tenía que cancelar el Uruguay con el Fondo Monetario Internacional, según esta curva, el costo que le exige el mercado al Uruguay es del 5,7%, y que en este caso es 2,2 puntos porcentuales menor que el costo en dólares del crédito del fondo que recién estábamos comentando. Entonces, con este criterio, los técnicos del Banco Central estimaron que la operación estaría generando un valor de $15 millones.
Alfonso, entonces, ahora sí, en el final, ¿cuál es la síntesis de este análisis?
Yo diría dos puntos, Emiliano. En primer lugar, a nuestro juicio, el gobierno hizo una buena operación que le permite reducir su exposición ante el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos deja en una mejor situación ante una eventualidad futura en la cual necesitemos contar con financiamiento de ese organismo. Y en segundo lugar, si consideramos que esta operación se financió con emisiones de bonos a largo plazo, se mejora el perfil de vencimiento de la deuda extendiendo los plazos sin que esto tenga un costo adicional por el año que sigue. ¿Cuál es el valor de extender el plazo sin pagar más por ello, más intereses por ello? Bueno, con los criterios que recién comentábamos, ese valor fue estimado en el entorno de los $15 millones.
La cancelación anticipada de una parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ese era el tema de este análisis económico hoy con el contador Alfonso Lema de TEA Deloitte Touche. Alfonso, gracias. Creo que el asunto quedó ordenado, creo que ahora se entiende un poco más de, claro, lo que pudimos avanzar el viernes con los elementos que en ese momento había sobre la mesa.
Ojalá, porque realmente bastante complicado eso de explicar.
De todos modos, para nuestros oyentes está el consejo de que si lo entienden necesario pueden recurrir a la versión transcripta de esta charla, que dentro de un rato nada más estará disponible en espectador.com para poder repasar los números, ¿no? Hasta luego, Alfonso.
Hasta pronto, Emiliano.